en la oscuridad de la noche, se puede escuchar el miedo. La leyenda cobra vida. Los Nahuales, Crónicas Obscuras, 2020.
Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast producida por Sonoro. Disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
Los clásicos de Luis de Velasco. Contar historias es una actividad tan antigua como la humanidad misma. Es una necesidad que afortunadamente le ha dado cabida a tradiciones, creencias y también a ideas nuevas. Por eso nos gusta platicar con quienes se dedican a contar historias. Luis de Velasco, nuestro invitado a este episodio, es una de esas personas. Guionista, director de cine, de videoclips y anuncios comerciales, Luis está metido de lleno en lanzar historias e ideas al mundo, y ahora está a punto de hacerlo de nuevo. Su serie Crónicas Obscuras, producida por Sonoro Podcast, se mueve en la frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. En Crónicas Obscuras conoceremos las leyendas latinoamericanas con un nivel de producción extraordinario que las convierte en una experiencia inmersiva. Pues bien, Luis de Velasco viene a contarnos de eso y de su amor por el cine. ¿Cuáles fueron las primeras películas que vio en su vida? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Creo que lo primero que tenemos que hacer es dejarle claro a la gente que estás entrando a la familia Sonoro Podcast a través de un proyecto que a mí en particular me entusiasma, me atrae, me gusta, más allá del gusto por esta frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Creo que dejar constancia y de alguna forma, creo que lo vas a hacer, de alguna forma hacerlo en podcast es documentar las leyendas de esta parte del mundo, de Latinoamérica. Es un ejercicio bien, bien interesante. ¿Cómo le presentaríamos a la gente tu proyecto Crónicas Oscuras que va a empezar a escucharse en las bocinas de Sonoro Podcast? Luis, ¿cómo entraríamos a presentarle a la gente este proyecto?
Una película que se escucha. Nace a partir de un estilo de narrativa que nos costó mucho trabajo, al cual nosotros le bautizamos Cinema Audio. Lo que nosotros buscamos es casi todos los podcasts descansan en la figura de un narrador que te va llevando por una historia. Mientras que la imagen lo que te hace es que puedas acompañar a los personajes. ¿Cómo lo tradujimos? Fue hacer que la persona que te está contando la historia no sea un narrador, sino sea quien la está viviendo, sea una función descriptiva o narrativa. Entonces, la realidad es que lo que creo que logramos y que nos da mucha ilusión fue un estilo completamente diferente y aplicamos las mismas reglas, Eric, las mismas reglas del cine. Un guión altamente inmersivo, altamente descriptivo, con una producción de efectos de sonido y de ambientes extraordinario, y músicos profesionales que fueron apoyando todo el vehículo narrativo emocional a partir de la historia misma. No es rellénalo, se fue escribiendo. Fue un proceso muy largo, muy detallado, para lograr que realmente la gente que lo escuche lo viva. Te asusta, no por la temática, te asusta porque hay un momento en que tú lo estás viendo, aunque sea con los oídos, pero lo estás viendo. Eso es lo que creo que fue nuestra meta y creo que lo logramos y creo que tenemos un producto verdaderamente muy bueno.
Estamos más cerca del diseño sonoro para cine que de la simple narración de un cuento.
No, definitivamente. De hecho, lo que te quiero decir es que esto son atmósferas cinematográficas. Déjame platicarte algo, Eric. Yo tengo la fortuna de que yo llevo 30 años como director, como escritor, como productor. 30 años. He trabajado para casi todas las marcas importantes del país, haciéndole comerciales, he hecho series de televisión, etc. Cuando a mí se acerca Sonoro y me propone crear una serie, luego me volteé y le dije, es o hacemos algo diferente o no me interesa.
Claro.
Y la realidad es que Sonoro fue, arráncate, vamos a hacer algo completamente nuevo. Entonces sí quisimos llevar esta teoría cinematográfica, esta dinámica cinematográfica completa, sí, ok, al audio. Entonces, sí, sí es una mini película. Cada una de estas historias, lo que está explorando es real. Por eso se llama Crónicas Obscuras. Está hablando de la oscuridad en nuestras leyendas, en nuestros orígenes. Cuando el público escuche esto, verá, por ejemplo, primero, los datos son realmente, ¿cómo trataré de decirle? Fidedignos en muchas cosas, en lo que sucedió y en lo que sucede. Los lugares son reales, las personas son reales. Sí, o sea, es algo muy fuerte y se va a ir desarrollando una explicación del origen de los nahuales. De pronto uno cree algo y de repente te da el giro y dice uno, caray, no es como me lo platicaron, ¿no?
Entonces, tampoco estamos hablando necesariamente de una serie de podcast de crónicas oscuras vinculados directamente al terror.
Definitivamente terror, Eric. Y te voy a decir por qué. Porque lo que buscamos es ese... El terror es un homenaje a la vida. El miedo es un homenaje a la vida. Te produce adrenalina. ¿Sí me explico? La gente que nos gusta el género y la gente que nos gusta, lo disfrutamos porque es el contraste y la aprobación de nuestra vida misma. ¿Sí? Es el poder decir, ¡ay, canijo, qué bueno que yo estoy aquí!
¡Qué bueno que estoy en mi sillón!
¡Exactamente!
Y no a la mitad del pantano, ¿no?
Sí, pero sí es de terror y sí lo que queremos es asustar a la gente con dosis de realidad, con dosis de vanguardia, con dosis... Pero la realidad es que lo que yo quiero es que tú te subas en una película que sea como una montaña rusa, que cuando claro. te bajes tengas taquicardia y digas...
Que te hagan así las manos.
Y que digas, oye, qué padre. Aquí trataremos de hacerte reír, de hacerte llorar, pero principalmente te queremos llevar por un viaje que te confronte a ti con tus miedos.
Para cuando este podcast se escuche, yo creo que ya acabamos. Pues estoy dando un curso de cine de terror en línea. Y una de las conclusiones a las que estamos llegando entre el grupo y yo, porque pues, obviamente yo no sé nada, los que saben son los que se inscriben, es que muy buena parte del ejercicio que tenemos como seres humanos con las historias de terror es lo que decías hace rato, de reivindicar la propia vitalidad. Es decir, necesito esta oscuridad de la que me estás hablando para yo también encontrar la luz del otro lado, ¿no? Si yo veo la oscuridad enfrente, puedo encontrar luz del otro lado. Es decir, hay un mundo normal que se acaba validando cuando aparece lo paranormal, ¿no? Es como un juego de espejos. Y creo que tu podcast va justo para allá. Entonces la invitación sería a la gente a empezar a escucharlo para allá o desde ahora. Sabiendo que es una película, necesitamos un reparto. Y creo que ahí tienes ya, además de todo lo que nos dijiste, no uno, sino varios puntos extras con el ejercicio que están haciendo con tu reparto.
Ah, bueno, es que, bueno, te voy a explicar. Originalmente esto nació como, no me gustaría decir, como una aventura, porque nunca se había intentado copiar la narrativa cinematográfica en audio. Entonces, a la hora de tomar las decisiones, como escritor y como director, a la hora de tomar del reparto, lo que me volteé y dije es, no puedo arriesgar en un principio y decidirme por quizá el ensamble más increíble de actores de voz. ¿Y por qué actores de voz? Porque son gente que esto lo viven, lo disfrutan. Ellos son verdaderamente Rolls Royce que pueden transformar un texto y darle vida, hacerlo orgánico en segundos. Cuando tú estás adentro de... Y te voy a poner esto para darte una referencia. Cuando tú trabajas actores de imagen, tienes ensayos, tienes tiempo, tienes una ubicación, tienes una atmósfera. Pero cuando tú, aunque encierras a un grupo de gente en un estudio de audio, entonces necesitas que realmente ellos tengan la capacidad de imaginar y de crear personajes orgánicos. Entonces, en la primera, en esta aventura, en esta primera edición, yo me volteé y dije, voy a hacer un tributo a los héroes desconocidos, a los héroes que todo mundo disfrutamos sus actuaciones, pero no tenemos la menor puñetera idea de quiénes son. ¿Estamos? Entonces, te pongo un ejemplo. Cuando tú hablas de Alejandro Villeli, pues es un monstruo. Él, para que me entiendas, él es The Big Friendly Giant. Él ha hecho... Bueno, ¿qué te puedo decir? Entra Humberto Vélez, que es Homero Simpson, y una cantidad. Entra Poncho Obregón, que es la voz de Shrek, que además se avienta una interpretación espectacular. Es probablemente uno de los personajes... No quiero echarles a perder, pero es uno de los personajes más importantes. Cuando lo escuchen, él es la bruja de Haltokan. Y lo verán porque Poncho... Y es la voz de Shrek. Estás hablando de Jesse Conde, que es la voz de Tiger, que es la voz del Duende Verde, que es la voz de... Está Daphnis, está Carlos II, que es la voz de Woody, de Toy Story, de los M&M's. Y de pronto se conformó, gracias a Elsa Cobian, a una gran directora de doblaje y una gran actriz de doblaje que se unió conmigo y realmente se creó un ensamble de actores fuera de lo normal, ¿no? De hecho, te quiero decir, por ejemplo, la gente no sabe, pero la música que estás escuchando es música original y la estás hablando que es de David Melchor, el tecladista de Coda, ¿ok? O sea, estamos. Y los efectos de sonido están hechos por, bueno, yo le digo el Shalala porque es, pero es uno de los mejores diseñadores de audio para películas y series que hay en México. Entonces, sí, yo traté de traer a las grandes, al gran talento cinematográfico a este proyecto, ¿no? Sonoro.
El silencio, la oscuridad, temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras.
Esto no es una venganza entre cárteles.
No, no lo es.
Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo.
¡Nos mataron a todos! ¡No me oyes! ¡Ya vámonos!
Todas las muñecas comenzaron a vibrar y derramaban lágrimas negras por sus ojos.
Arrancaban los pedazos como si fueran papel.
El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió.
Ay, creo que viene encabronado. Retó al propio Mictlán, abuelo.
Que se prepare el hombre, porque... que esto apenas comienza. ¡Han despertado la furia del Nahual!
No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta Crónicas Oscuras. Los Nahuales 2020.
Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast. Sonoro.
Es hora de agradecer a nuestros y nuestras patrons. Gracias a su apoyo, gracias a su soporte, seguimos generando el contenido que ustedes de primera mano y antes que nadie disfrutan en Cine Garage, y luego abrimos al mundo para hacer de esta comunidad algo más grande, algo más unido, algo más universal. Muchísimas, muchísimas gracias a Jonathan Barrera Flores. También quiero agradecer a Mauricio Acevedo. Por ahí anda también el nombre de Mafer Miñaga. Abrazos desde acá a Rafael Arellanes. Un abrazo también y un saludo a Jaime Peña. Muchas gracias por su apoyo. De verdad, Carmen Sánchez, también estás aquí en la lista de consentidas. Ernesto Pérez, uno más de nuestros patrons. ALW, también un abrazo y un agradecimiento desde acá. Tania Velasco, que siempre ha estado con nosotros. Gaby Guillén también es parte de esta comunidad, igual que Fito Valdés, igual que Don Miguel Pulido, que nos saluda desde Derecho Remix. Alejandro Ponce de León Chávez, aquí tenemos tu nombre, muchísimas gracias por todo. Cristian Flores, también sabemos que andas por aquí. Eunice Gutiérrez, aparece también el nombre de Aide Yáñez. Y por supuesto, el de Nolita VIP, VIP. Mil gracias a todos y a todas. Aquí seguiremos trabajando para ustedes. Esto va creciendo. Un abrazo, muchísimos saludos. Escuchando todo esto, Luis, es inevitable, número uno, distinguir y darnos cuenta del amor que tienes por el cine, por un lado, y por el otro, de este atractivo tan grande y tan fuerte que tienes hacia el tema del terror. Sabiendo por dónde va Crónicas Oscuras, sabiendo lo que va a llegar a través de Sonoro, cómo lo armaste, ¿no? Todo lo que nos has contado, este enorme cuerpo ultra profesional por los 360 grados, me intriga mucho hacerte esta pregunta. Viendo en dónde estás ahora, repito, con el amor por el cine, el gusto por el terror, ¿hubo un camino claro desde niño que te llevara aquí? En otras palabras, ¿tú te acuerdas cuáles fueron las primeras películas que viste en tu vida y que podríamos ver si podemos ligar desde ahí hasta acá, o no tiene nada que ver lo primero que viste en el cine con lo que estás haciendo ahora?
Mira, te voy a ser honestamente. Yo creo que todo marca y todo deja huella. Pero eso no quiere decir que uno sea directamente influenciado.
Que siempre estés en lo mismo, ¿no?
No, y de hecho, ni siquiera de eso. O sea, siempre. Te pongo el ejemplo. Cuando yo era niño, para mí era una tradición, así como la gente veía Rudolf, el reno de la nariz roja en Navidad, yo siempre, por qué extraña razón, en Canal 4 pasaban La Momia Azteca. Y era una película infame, en blanco y negro, mexicana. Y a mí, bueno, me encantaba. Parte de mi formación de este terror fue Rod Serling con Galería Nocturna, que yo creo que ha sido el mejor programa de terror que jamás ha existido. Después hubo otro que muy poca gente recuerda, que se llamaba Kolchak, que era un periodista, si me explico, que buscaba, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo me acuerdo cada película. Yo te puedo decir que la película que me hizo decir yo quiero ser cineasta fue Tiburón, 1975.
¿Y la viste en cine?
Sí,
¿no?
claro, ¿sí? En estreno. Tengo 55 años, mi queridísimo Eric.
Pero aún así te llevó alguien, ¿no?
No, gracias al cielo, tu casa estaba a media cuadra del cine Tlalpan, que en ese entonces no era un hoyo de ratas, en ese entonces era un cine normal. Y yo me cruzaba a escondidas a ver las películas, a escondidas de mis padres, a ver eso. Y a mí Tiburón fue una película que fue, el día que yo vi Tiburón, que además es uno de los grandes villanos del cine, ¿no?
Sí.
El día que yo vi Tiburón, salí y llegué a mi casa y dije, ya sé qué quiero ser en la vida, ¿no?
Yo, papá abogado, ya sé para dónde voy, sí, papá sí, abogado.
Sí. Así me volteé y le dije, ahí voy, para esto, ¿no?
Pero fuiste porque era la que estaba o alguien te dijo que había que ver Tiburón.
De hecho, fui porque me gustaba la idea de que me asustaran con un tiburón.
Ya sabías más o menos.
Sí, claro, de hecho, la publicidad y el... O sea, todo esto, pero fue, han habido grandes películas de terror, pero lo que yo te puedo decir es que uno va evolucionando. Por ejemplo,
a ver,
yo soy, y perdón, no critico a nadie que le guste, simplemente yo no soy fan del terror gore. A mí no me gusta el terror de Friday the 13th o de Halloween. Halloween menos, porque Halloween tiene un...
Es más sutil, ¿no? Ajá.
A mí no me da miedo un tipo con un cuchillo que te persigue. Pero, por ejemplo, bueno, yo recuerdo haber visto La Profecía y El Anticristo y al niño Damian con el perro. Y yo decía, ¡ay, canijo! A mí me gusta el terror, como le llamo yo, el terror de... El terror que te hace pensar y reflexionar. El terror que te hace mirar hacia adentro y explorar tus miedos. ¿Sí me explico? Porque sí, el otro es un terror de sobresalto. ¡Pam! Y te asustan porque te sobresaltan. El otro es un terror calladito. Mira, yo creo que la última vez que yo me paré a aplaudir en una película de terror fue cuando vi El Conjuro. La escena de los aplausos es un terror calladito. Y te van haciendo a que tú mismo empieces a enfrentar tus propios miedos. ¿Sí me? No es alguien que te persigue. Por no. Eso, un Freddy Krueger es increíble. ¿Cómo matas, cómo destruyes a un villano que no puedes matar, que vive en tus sueños? Hombre, es ¿sí me explico? ¿Sabes la cantidad de gente que dejó de dormir y tragó cafeína? ¿Sí me explico? En los 80s, sí, para no dormirse después de ver Nightmare on Elm Street.
¿Tú dónde la viste?
En cine, todo.
¿Te acuerdas?
Yo veo... Sí, todo. Perfecto, todo, todo. Te puedo decir hasta los cines. Yo ahí sí soy...
A ver, es que esa es la pregunta. ¿Dónde viste... ¿Dónde
Nightmare on Elm Street?
Aquí se llamó Pesadilla en la calle del infierno.
En el cine Pesime 1.
Que era el que estaba en Universidad casi con Churubusco, ¿no?
Enfrentito.
Enfrente de donde está el centro comercial.
Para agarrar ahora. Gabriel Mancera.
Sí.
De hecho,
sí.
Ahí.
Si no me equivoco, este comercial no está pagado. Si no me equivoco, en la planta baja de donde estaba el Cecine, ahora hay un restaurante de comida japonesa que se llama Sushingon.
Ah, no tengo idea. Pero yo iba y ese sí era un cine. Y ese sí era un cine asqueroso. ¿Sí me explico?
Tenían cineclub. Yo me escapaba de la secundaria al cineclub del Pesime. Te daban tu programita.
Sí, sí, sí.
Y te decían, tal día vamos a pasar esto,
por
tal
eso
día
esto, iba, tal día esto. Por sí. Eso. Y yo te puedo decir hasta las películas que marcaron, te puedo decir hasta dónde las vi.
Ok.
O sea, okay. Pero clarísimo.
¿Y cuál otra de terror te acuerdas haber visto?
No, de terror, así, bueno, por ejemplo.
Porque por lo que veo era lo que más consumías, ¿no?
No, de hecho no.
A ver.
Yo te voy a decir algo de mí. Yo, cada vez que me preguntan, ¿qué tipo de cine te gusta? Te digo todo, hasta el malo.
Sí, claro.
Porque hasta del malo aprendo. Entonces, no, yo veía de todo. De hecho... Veía mucho terror hasta que empezaron a principios de los 80s toda esta manía de Halloween, Friday the 13th, que son todo este cine gore que a mí, no, espérame, no lo critico, nada más, a mí no me asustaba.
No, sí, no.
O sea, a mí no me asustaba, ¿no? O sea, era irrelevante. pero veía mucho tipo, veía casi todo tipo del cine. Te voy a poner grandes películas de terror que yo recuerdo con emoción ir al cine. Te voy a decir el tagline de esta. En el espacio nadie escuchará tu grito.
Alien.
Alien.
¿Esa dónde la viste?
Mandé. Esa en el cine latino.
¡Wow!
Sí, me fui a ver. Espérame, igual que The Shining. The Shining.
En el latino.
En el latino, en la gran pantalla.
Luis, platícale a la gente que desafortunadamente no saben lo que eran los cines grandes.
Ah,
¿qué
no,
era el cine latino?
Era cuando el cine era realmente una... Era
un, el cine un culto, como espacio, ¿no?
Un culto, sí. ¿No? De hecho, tengo que decir a quien nos escuche, ojalá puedan ir ustedes a Los Ángeles, porque en Los Ángeles este culto sigue intacto. Y, uh-huh. y siguen los grandes cines, o sea... Después ya entró lo que ahora es Cinépolis, que sí me explico que eran los multicinemas y empezaron sí. a hacer salitas de cagarruta, sí me explico, para meter 10. No. Antiguamente tú ibas y te sentabas en un cine que eran teatros gigantescos, a veces de 2 y 3 pisos, con pantallas verdaderamente monumentales. Ok, se pasaban los cortos y terminando los cortos se cerraba el telón para darte un respiro y anunciar la función estelar. Y se volvía a abrir y entonces se apagaba y créeme que era una experiencia inigualable. O sea, ir al cine, el cine es el único espectáculo y arte que lo vives personal en colectivo.
Ajá. Uh-huh. Sí, que
tu experiencia
estás,
es individual, pero en colectivo.
Pero estás con, sí, estás en ese caso que cabrían en el latino 1,500 personas.
Yo creo que más, por ejemplo, el Auditorio Plaza llegaron a caber hasta 3,800.
Era porque otro tenía dos pisos.
Ahí, por ejemplo, me tocó ver El Oso de Jean-Jacques Annaud.
Ajá.
Y me tocó ver Ay, ahorita te digo... De terror en el Plaza.
El Oso no es de terror, pero
no,
es una gran película.
Pero es una gran película.
Es una gran película.
Sí.
Yo lo que le quiero decir a la gente es que ahora que decías, había cines con 2 y 3 pisos, la pantalla abarcaba del suelo hasta el piso de hasta arriba. O sea, no es que tuvieras una pantalla chica y la gente tuviera que voltear hacia abajo.
Eran grandes pantallas con unas proyecciones increíbles. Siempre, la verdad es que siempre en México, honestamente, siempre nuestra calidad, siempre los exhibidores le bajan la luminancia al proyector, sea digital o sea de foco, porque pues para ahorrarle, y siempre el audio está jodido. O sea, que eso es terrible, o sea, y siempre, antes y ahora. La realidad es que antes, por lo menos, el ir al cine era todo un ritual. Era un ritual. Entonces sí era algo hermoso. Yo crecí.
No me imagino. Dime. No, dime. ¿Tú creciste? Yo que no me imagino haber visto El Resplandor en la pantalla del cine latino. Te lo digo porque yo lo conocí en sus últimos momentos.
No tienes idea. No tienes idea. Espectacular. A ver, espérame. Te voy a poner un ejemplo. En el latino me aventé yo a escondidas de mis padres porque estaba prohibida.
¿Una vez más?
Jesucristo Superestrella.
Wow.
Y Jesucristo Superestrella era, si me explico, era la locura.
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces sí fue algo muy padre.
También es medio de terror, ¿no? Pues este hombre que resucita y antes lo matan.
No, bueno, depende de tu filiación. Sí. Híjole, iba yo a decir, no, Luis, callado.
No. Yo no, lo veo así porque pues hay mucha sangre, ¿no? Yo, o sea, cada vez que veo su historia
tanto.
Hay mucha
en
sangre.
En ese entonces la realidad es que es uno de los grandes musicales. El quien no lo haya visto, vale la pena verlo nada más por el ingenio de la puesta en escena y la interpretación de Judas. Que es un afroamericano, bueno, de hecho, un afrobeat británico, que es espectacular la voz y espectacular su narrativa, ¿no?
Fue un musical que cambió la historia del musical, ¿no?
Pues yo te puedo decir que fue el musical que dio pie a la época moderna de los musicales, ¿no?
Exacto.
Porque la anterior, pues hubieron muchísimos musicales y quizá el gran musical de antes de este es Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, que es una joya. ¿no? Y hubieron muchísimos y todos son muy buenos y son fabulosos. Pero la realidad es que el musical moderno, como se concibe, pues yo creo que Hair... Y esta,
y Jesucristo Superstar son como los que inauguran la
esta
lo que
nueva
luego,
etapa.
Sí, que luego en muchas partes derivó como la ópera rock, ¿no?
De hecho, es una ópera rock.
Sí. Pues bueno, ahí están las películas clásicas de Luis de Velasco, la cabeza detrás de Crónicas Oscuras, que ya podemos escuchar en Sonoro Podcast. Luis, algo que quisieras agregar de Crónicas Oscuras para que la gente se enganche todavía más. Ya escucharon ustedes que su amor por el cine y por el terror no es de ayer, ¿no? No estamos hablando de alguien que dijo, ah, mira, a lo mejor si hacemos algo de terror. No, está poniendo su corazón, su conocimiento y su entrega en este proyecto desde niño, desde que vio Tiburón. Eso ya quedó claro. ¿Algo que te gustaría agregar para que la gente se suscriba ya a Crónicas Oscuras?
Agarren el terror de verdad. Es una dosis de adrenalina. Siéntense con tranquilidad, pónganse los audífonos y de verdad, perdón, de verdad lo que les voy a decir es importante. No es lo mismo con audífonos que sin audífonos. La diferencia, porque además te quiero decir, esta tiene una tecnología. Esta serie está hecha en Ambisonic, en 360. Esto es una tecnología como Surround, hecha en mezcla Surround. Voy a aventarme, si me lo permites, un comercial. Si ustedes tienen los AirPods Pro de Apple, ya tienen la capacidad de dar Surround en los propios audífonos. Si ustedes lo escuchan con esto, están potenciando la experiencia. O sea, es como ponerse unos lentes de 3D, para que me entiendas. Si me explico, en una película de terror. Entonces, agarren un momento a gusto, agarren su chelita, su mezcal, lo que ustedes decidan fumar, lo que ustedes quieran. Apaguen las luces. Son capítulos de no más de 20 minutos. Y créanme que disfruten y viajen, asústense, enfréntense a sus propios temores, cuestiónense su vida, su muerte, sus cosas, porque de verdad esto va a ser un viaje muy, muy, muy emocionante. Entonces, disfrútenla. Lo que sí puedo decirte, Eric, y te lo digo a ti y a todo el público, esta serie se hizo con pasión, con amor, con entrega y en búsqueda de algo que no hay. Entonces, disfrútenlo y muchísimas gracias. Aquí estamos y esto es solo el principio.
Luis de Velasco, mil gracias por venir a platicar de tus primeras experiencias en el cine. Mil gracias por hacerme recordar al cine latino. Mucha suerte con Crónicas Oscuras. Se lo digo a la gente, ya se pueden suscribir, ya pueden escuchar. Y es eso, pónganse los audífonos, apaguen la luz. Además, cierren los ojos. Las dos cosas juntas son una experiencia extra. Y disfruten con Crónicas Oscuras aquí en Sonoro Podcast. Luis, mil gracias por haber venido a los micrófonos de Cine Garage. Muchísima suerte con el proyecto y aquí nos encontramos.
Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.